ellas. Ella juega de local, ella es de Tijuana, es la que se llama. Pero la semana pasada nos mega bendijo con la enseñanza, nos brotó generosidad, querido Genaro, y con su valor y amor para, por la obra de Dios, ahora que está extendiendo el reino de Dios allá en Hidalgo, ¿no? Nos apreciamos mucho, valoramos mucho su esfuerzo y trabajo, y estamos de manteles similares, ¿no? Largos de tenerlos acá con nosotros. ¿Cuántos han sido extranjeros por algún tiempo en un país que no es el suyo? ¿Sí? Bueno, cuando andan ofreciendo de vacaciones, ¿verdad? Pero digo, algo más que vacaciones. También, sí, claro. No, pues aquí hay experiencia. Y no les pregunto cuántos hemos conocido extranjeros, porque aquí tengo las manos así como que va a aparecer la ola. Porque vaya que aquí en Tijuana se asienta una cantidad tremenda de extranjeros de todas partes del mundo, y en todas las situaciones que te puedas tú imaginar, ¿no? Y algunos de ellos han visitado aquí en Tijuana. ¿Y cuál sería una de las particularidades de las personas extranjeras? En Estados Unidos, cuando estás en el proceso de ciudadanía, es un proceso largo, pero ya hacia el clímax del proceso, la gente quiere asegurarse que conoces el país, conoces las reglas y, sobre todo, que lo vas a respetar, ¿no? Porque es muy típico de que, de repente, cuando somos extranjeros, ese no es el problema, sino nos portamos como extranjeros. Entonces, no tomamos responsabilidad, no apreciamos, no valoramos, ¿no? ¿Te ha pasado eso? A mí como me choca este rollo de que te sientas con alguien que no es de tu cultura o tu país y empieza a decir, ay, pica. Sí, pica, yo pico. De verdad que es muy interesante este choque de culturas, pero repito, volviendo al tema de los extranjeros. El problema es que no valoramos, no apreciamos el lugar que nos recibe, ¿no? Vamos a estar en el capítulo 23 de Génesis. Curiosamente es un capítulo que no aparece por ningún lugar la palabra Dios, por lo tanto, no necesariamente hay una revelación de Dios directa, ¿no? Que podemos nosotros ahí observar, considerar, sino más bien es una trilogía de capítulos 23, 24 y 25, que representan la transición de la bendición que porta Abraham. Esa bendición de la que hemos platicado tanto, y esta transición hacia la bendición que portará ahora Isaac y toda su descendencia, como Dios lo ha prometido. Entonces, en el primer capítulo de esta trilogía vamos a ver la muerte de Sara, la siguiente semana la boda de Isaac, la boda del siglo, ¿no? Y al final, pues, la muerte de Abraham. Están en una franca transición y el libro de Hebreos nos da algo en qué pensar mientras juntos leemos este capítulo poniéndole sentido a lo que leemos. El libro de Hebreos nos dice en el capítulo 11, versos 13 en adelante, dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de haber vuelto, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hoy, mientras leemos el capítulo 23, poniendo el sentido a lo que leemos, nuestros pensamientos y nuestra charla va a estar alrededor de esta idea: los cristianos peregrinos y extranjeros en busca de una tierra. Alonso, Juan Bello, gracias por esta oportunidad de estar juntos en familia y pues te agradecemos también el calorcito. Queremos es esto una muestra, Señor, que tu plan siga adelante, que llenarás toda tu tierra de tu gloria, Señor, y que las estaciones, Señor, y todos los pueblos, Señor, y todo lo que tú has creado, Señor, como tú te manifiestes, te celebrarán, te adorarán desde el día. Estamos expectantes y sumándonos a ese momento. Y mientras, como ahora estamos en una transición, debemos entenderla y tomar en Abraham inspiración y ejemplo de cómo darte la gloria y cómo servirte en esta época de transición hacia nuestra morada eterna, Señor. Y tú lo oramos también. Digo, podríamos platicar mucho acerca de este tema. Me llama la atención y platicando un poco con mi hija también. Es que todo comienza en nuestras Biblias, en este paraíso donde Dios habita en medio de nosotros, ¿no? Este mundo que Él ha creado y este mundo donde nos crea su imagen y semejanza y nos hace portadores de su bendición, de su gloria para llenar toda su creación, de su conocimiento. Y también hacia el final de nuestras Biblias hay una idea similar donde el tabernáculo de Dios está en medio de los hombres, ¿no? Donde esto que llamamos cielo no es otra cosa sino Dios habitando en medio de los hombres, ¿no? Aquí en esta tierra. Entonces, estamos en el in-between, estamos peregrinos hacia ese lugar, hacia esa realidad, hacia esa manifestación. ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? Capítulo 23, comenzamos en el verso 1. Los peregrinos, diría yo, en primer lugar, son de carne o somos de carne y hueso. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Esta mujer es una mujer especial en el libro de Isaías, capítulo 51, el primer verso, en la carta de Pedro, en el capítulo 3, en su primera carta, nos habla de ella como un ejemplo, ¿no? Si bien le hemos conocido de cerca y no vemos a una Sara impecable y completamente perfecta, sí le vemos a una mujer piadosa, como dice Pedro, que esperaba en Dios, que honraba a Dios, que honraba a su marido, que es un ejemplo de fe. Y es la única mujer que se registra a la hora de su muerte. Digo, por todos esos detalles, Sara es una gran mujer a la luz de la Biblia, ¿no? Y una gran mujer y una gran persona, cuando muere, se hace un gran lamento, ¿no? Es una gran tristeza. Mi esposa tiene sus teorías y me encanta escuchar las teorías de mi esposa porque siempre tiene razón, ¿no? Después de 30 años de vivir con ella, digo, no hay manera de ganarle. Ella ni le entiende, ni le brinca, pues. Ya no más, ahora platícame ahorita. Y su idea es de que llorar la pérdida de un hijo o de un ser querido es terrible, ¿no? Nosotros experimentamos algo similar cuando después de 37 semanas nuestro primer bebé, por una circular de cordón, cuando éramos bien jovencitos, 24, casi 25 años, lo perdimos, ¿no? Entonces, fue un momento muy duro, justo en su cumpleaños, antes de ir a desayunar y con la panza así. Es el bebé que, cuando nació en ese parto óbito más pesado, ¿no? Antes de ir a desayunar y celebrar, Gavita me dice: yo quisiera ir a ver al doctor porque tiene, no sé, 10 que el bebé no se muere. Y le dije: ay, Gavita, por favor, tú no puedes escuchar que alguien tiene como eso, porque te empieza a rascar. Tranquila, bombón, o sea, todo va a estar bien. No, es mi cumpleaños, llámame. Entonces, se pueden imaginar el cumpleaños que pasamos, cuando el director del hospital pasa, nos da la noticia, hace cuenta que nos cortaban las piernas y nos inundamos en llanto. Pero, de aquí está lo que opina Gaby, nos teníamos, ¿no? Y yo podía entender su dolor, ¿no? En una gran medida, y ella podía entender el mío, y lloramos, y lloramos, y lloramos, y lloramos, y bueno, pues usted. Hay personas que piensan que esta es la gran prueba de Abraham, no la del capítulo 22. Como papá, ¿no? Yo sé que las implicaciones de la pérdida o del sacrificio de Abraham, de Isaac, perdón, son enormes, yo no sé, y no lo compartió a Genaro. Pero como ser humano, como papá, la pérdida de un hijo es terrible, es tremenda, ¿no? No me la quiero ni imaginar. Dice mi mamá, eso no es natural, papá. No, que mi hijo muera antes que el papá, no es natural, ¿no? Pero la pérdida de un esposo o una esposa es tremenda. Y repito, hay personas que consideran que esta es la gran pérdida. Hace dos semanas, las noticias en el condado de Orange, y por supuesto que esto repercutió, fueron inundadas con el caso de este hombre, Andrew, de 30 años, nacido en mayo de 1988, con tres chiquitos, uno de 6, uno de 4 y uno de 2. Tenía 7 años, batallando con ansiedad, batallando con depresión, desde la muerte de su papá, el pastor principal de la iglesia Evan Hills en Chino, California. Y es algo que quiso enfrentar, que lo habló, que trató de superarlo. Y este muchacho de 30 años atentó contra su vida hace dos semanas. Y bueno, después de largas vigilias de oración y pidiéndole a Dios un milagro para que pudiera recuperarse, finalmente falleció. Estoy buscando el Instagram de su esposa. Los peregrinos son de carne y hueso. Los peregrinos no son superhombres. Una gente cristiana tiene los pies en la tierra y su corazón también, ¿no? Y se duele, ¿no? Y se duele de las cosas que todo el mundo se duele. Si me permiten, me gustaría leerles un par de publicaciones que la esposa de Andrew puso en Instagram. Por eso, dice ella, anoche, el amor de mi vida, el papá de mis hijos y el pastor de nuestra increíble iglesia dio su último aliento de vida para ir a morar con Jesús. Este no fue el milagro que yo estaba esperando, pero sé que ahora está en el cielo con su papá, libre de dolor, libre de depresión, libre de ansiedad. Fue un papá impresionante. Me hizo sin duda la mejor persona. Me hizo sentir siempre como la mujer más hermosa en el mundo. Me amó profundamente. Éramos tan unidos. Éramos el uno para el otro. Era un papá increíble. Sus tres hijos lo van a extrañar terriblemente. Tenía una relación tan especial y tan única con cada uno de ellos. Era un pastor y un maestro excepcional, un comunicador y un pastor sin igual. Él era muy, muy especial, único en su tipo. Extrañadísimo por miles alrededor del mundo. Después pidió una oración por ella, por sus hijos, y pasaron algunos días y bueno, ha puesto algunas publicaciones. Yo quisiera leerles una más, si me permite. Decirle ayer a mis hijos acerca de la muerte de su papá ha sido la cosa más dura con la que me he enfrentado. Me devastó. Nuestro hijo mayor de 6 años, Smith, ha tenido un tiempo muy difícil para poder procesar todo. Él es muy inteligente y está con el corazón terriblemente roto. La clase de preguntas que él se hace me conmueven. ¿Qué papás siguen casados? Los doctores sabían que el papá iba a morir. ¿Por qué papá no nos dijo adiós? estas preguntas que un niño de 5 años no debería estar haciendo y son esa clase de respuestas que una mamá de 29 años no debería de estar contestando. Odio no poder protegerlo en medio de su dolor. Odio también que esta es una expresión americana, que no se puede a nadie. O sea, no se puede ser equivalente. Me frustra tanto que la única manera de salir adelante es pasar por él, por eso, es procesarlo. O sea, no hay manera de huir de las palabras, ¿no? No hay manera de huir de este dolor. Hay muchísimo que desconozco. Y bueno, ella hizo un blog y demás. Lo que quiero decir es que los peregrinos son de carne y hueso. Y ella sigue escribiendo en este último post que estaba leyendo, y justamente habla de que lo único que puede consolar su corazón es la presencia de Dios. Y el Salmo 34 nos habla justamente de que Dios está en medio de nuestro dolor, de nuestro quebranto, ¿no? En el verso 18 lo pueden buscar después. Pero hay un texto muy interesante en el Salmo número 56, verso 8, donde David dice: Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma es un frasquito, como de alabastro pudiera ser, donde se guardaban líquidos muy costosos, ¿no? Alguna de las ideas, cuando esta mujer que entra en medio de esta cena que está teniendo Jesús con el fariseo y empieza a enjugar los pies de Jesús con sus lágrimas, algunos piensan que pudieran ser lágrimas también, que traían en una especie de frasquito, como una redoma. Salmo 56:8 dice que Dios tiene una redoma. Por supuesto, lo habla metafóricamente, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que Dios le importa nuestras lágrimas. O sea, Dios está con nosotros en nuestro dolor, Dios está con nosotros en nuestro quebranto. Y para Él es importante este dolor, Él está cercano a todos aquellos que están con un corazón quebrantado y roto. Nuestro dolor no es ajeno, pero es algo que los peregrinos necesitamos experimentar y pasar por él, ¿no? Ahora, el Nuevo Testamento nos dice que es importante que nosotros no, si nos lamentemos, y que sí derramemos esas lágrimas que Dios aprecia, pero no como la gente que no tiene esperanza. O sea, hay manera de derramar lágrimas y llorar y llorar y llorar y pasar por esos procesos terribles, ¿no? De pérdida y de dolor, pero con una gran esperanza. Porque dice de San Vicente, el capítulo 4, que si sabemos que Jesucristo resucitó, Jesús, cuando se manifieste, traerá con él a todos los que han dormido una esperanza en él, ¿no? Entonces, otra vez, paso número uno, o característica número uno de los peregrinos es que somos de carne y hueso, pero tenemos una esperanza, ¿no? Sigamos leyendo el texto, el verso 3. Algo interesante en los peregrinos es que viven o vivimos en dos realidades diferentes. Mira esto. Verso 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et diciendo: Extranjero soy entre ustedes y forastero. Denme propiedad para sepultura entre ustedes y sepultaré a mi muerta delante de mí. Lo que está diciendo semánticamente, ¿no? Es: quiero comprar de ustedes un lugar para enterrar a mi esposa Sara. Pero lo dice de esta manera: denme, pero no está pidiendo nada regalado, menos prestado, ¿no? Pero lo interesante es la respuesta. Dice: y respondieron los hijos de Abraham y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. Entonces, yo quiero preguntar: ¿él era un príncipe de Dios o él era un extranjero y un peregrino? Las dos cosas, ¿no? filosofía o ideología cristiana donde nos hacen ver a los cristianos completamente terrenales y donde nosotros solo estamos aquí y ahora, con una filosofía extraña, una manera extraña de pensar, pero que no tiene nada que ver con el futuro ni con la eternidad. O por otra parte, el otro contraste, la manera esta filosófica de pensar de que, bueno, pues nos vamos a ir y como nos vamos a ir, bueno, pues hasta que este mundo ruede, que este mundo se muera, y no hay esperanza y de ahí, pues, cuántas sectas no se han aislado y este ascetismo religioso donde se apartan de la realidad. Pero aquí en estos versículos yo veo una doble realidad como funcionando: extranjeros y peregrinos, pero también portadores de bendiciones. Entonces, yo creo que la clave es poder entender esta doble realidad. Y es como sabemos navegar en esta doble realidad que nuestra fe crece. En las preguntas de las comunidades, tanto aquí en Tijuana como en Orange County, una de las preguntas de reflexión es: ¿qué tan cómodo te sientes cuando no entiendes lo que está Dios haciendo? 1 de 5, buenísimo, y 10, confiado. Y la verdad de que por lo menos en nuestra comunidad platicamos todos, yo me puse un poco alto, como en 6, porque yo me siento bien por alguna extraña razón en la ambigüedad, quizá porque soy músico, porque tengo un pensamiento abstracto, una manera de pensar a veces poco aterrizada. Las cosas ambiguas no me incomodan, ¿no? O contradictorias aparentemente. Pero después ya me salió con una idea de que son procesos y hay circunstancias que comienza uno sin entender, pero que empieza uno a procesarlas, empieza a asimilarlas, y estas cosas que no entiendes terminas, te llevan a, pues, confiar en Dios. Y aquí hay algo aparentemente contradictorio: que somos más peregrinos y extranjeros en esta tierra, o somos príncipes y ciudadanos de los cielos. Bueno, pues las dos. Y es por eso que Jesús nos instruye tanto en sus enseñanzas acerca de vivir como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra, entre los hombres. Y que cuando la gente ve nuestras buenas obras, glorifiquen todos al Padre que está en los cielos. Y que nosotros podamos traer esta otra realidad, el reino de Dios, en medio de este mundo, sin Cristo, sin fe y sin esperanza, ¿no? Y entonces ahí está esta doble realidad. Me gusta cómo lo pone Pablo en Colosenses, en 2 Corintios capítulo 6. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Él era una persona muy interesante, pero considero yo por sus cartas que era una persona muy humilde, que era una persona con un amor sacrificial como el de Jesús, que daba todo sin esperar nada a cambio. Pero resulta que por ser así y no esperar nada a cambio, la gente lo menospreciaba. Y la gente en el tiempo de Pablo apreciaba más a aquellos que se ponían estos títulos rimbombantes, como, pues, existen, no voy a hablar de tercera persona, existimos cristianos bastante interesantes que nos ponemos los títulos bastante interesantes. Pero Pablo detestaba esa onda, pero él era tratado con mucho menosprecio, y escribe una carta, la segunda carta de Corintios, para reivindicar su ministerio entre esa gente por la que había dado todo, ¿no? Y uno de sus capítulos les leo rápidamente, dice: él está hablando en plural porque es muy humilde, pero está hablando de él, ¿me entiendes? Es como cuando la doñita hace los frijoles: sí, pues no salieron buenos, ¿verdad? Tan buenos nuestros frijoles. Pues sí, es la doñita, pero es muy humilde, dice, no habla en plural. De la misma manera está usando el plural acá, pero está hablando de él. Dice: no vamos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, ¿no? O criticado. Antes bien, nos recomendamos, lo está haciendo él, en todo como siervos y ministros de Dios, en mucha paciencia, en muchas tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en paciencia, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra.
como entristecidos, no siempre estamos gozosos, como pobres, pero estamos enriqueciendo el corazón, la fe y la vida de muchas personas. ¿Se ven esta doble realidad? Una persona que a lo mejor no tenía un automóvil, que caminaba, que por amor a Cristo lo había perdido todo, pero no era eso, no sea pobre, era una persona millonaria, porque estaba enriqueciendo el corazón y la vida de mucha gente. Otra vez, el peregrino vive en dos realidades, no se estaciona en una sola. ¿No? Dice, como no, como si yo no tuviese nada, pero ¿qué creen? Con Cristo lo poseo todo. Sí, soy peregrino, soy extranjero, pero soy un príncipe de Dios que porta una bendición increíble, incontrolable. Que después, en esta tierra donde estoy, Canaán, ¿no? Podría decir, Abraham, se manifestará la gloria de Dios. Ahora estoy viendo mi emoción a los profetas y ¡ay, qué cosa más increíble! Cuando habla de Galilea, de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. No está hablando sino de la simiente de Abraham. Y ahí está como extranjero, pero él sabe que porta una tremenda bendición, ¿no? Que alcanzará todo, que lo llenará todo y nos alcanzará a todos. Pero sí, el peregrino es de carne y hueso. El peregrino también vive en dos realidades. En tercer lugar, el peregrino tiene un tesoro, pero no en este mundo, como dice Jesús, donde los ladrones hurtan y el orín corrompe, sino los peregrinos, la promesa de Dios es su gran tesoro. Y mira qué está dispuesto a hacer Abraham para invertir en esa promesa. Verso 7. Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Eth. Y habló con ellos diciendo: si tienen voluntad de que yo sepulte a mi muerta de delante de mí, escúchenme. Y por favor, intercedan por mí con este hombre llamado Efrón, que es hijo de Zohar, para que él me dé, otra vez significa para que él me venda, la cueva de Macpela, solamente un pedacito, una cueva. Macpela significa doble, quizá una cueva doble, que tiene al extremo de su heredad, porque por justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de ustedes. Bueno, pues lo vemos, es algo loco, porque Dios le dice: mira, toda esta tierra que tú ves va a ser tuya y de tu descendencia. Pero espera, van a pasar 400 años y tu descendencia va a ser esclava en tierra ajena. Y después de 400 años los voy a traer acá. O sea, de verdad, ¿tú crees esto? ¿Sabes? Bueno, o sea, sigue Dios trayéndole lo retando su lógica. O sea, nada de lo que Dios hace tiene lógica. El día que lo que Dios haga tenga lógica, entonces vamos a ser como dioses y conoceremos todas las cosas. O sea, lo que Dios hace no tiene que tener lógica humana. Y siempre retará nuestra lógica para que nuestra confianza y nuestra fe esté en Dios. Entonces, ¿qué dice? No. Yo creo que esta tierra será dada después de 400 años. Ay, Dios mío. Ni siquiera Isaac, ni siquiera el hijo de Isaac, ni siquiera el hijo de Dios, o sea, después de 400 años. Por lo tanto, en fe, yo quiero usar toda esta riqueza que tengo para atesorar las promesas de Dios. O sea, eso es lo que está sucediendo. Y yo la voy a pagar con un justo precio. Es algo, la verdad, que en mi mente finita no tiene mucha lógica. Pero así es que Dios hace que crezca la fe de estos peregrinos y extranjeros que buscan una ciudad, la celestial. Verso 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Eth y respondió Efrón Eteo a Abraham: en presencia de los hijos de Eth y de todos los que entraban por las puertas de su ciudad. Esto es, esto de las puertas de la ciudad, eso es, no es otra cosa sino la corte, ¿no? O donde se llevaron a cabo los litigios civiles y demás. Entonces, aquí vamos a escuchar a un no ciudadano del reino de Dios. Y veamos un poquito el contraste entre los dos. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerte. En otras palabras, te doy significa te vendo, ¿verdad? Te vendo la heredad y te doy también la cueva. Abraham solamente estaba pidiendo la cueva, pero resulta, y también nos lo dice Primera de Crónicas, que si uno vende la heredad completa o el predio completo, necesita seguir pagando impuestos de su terreno. Entonces, lo que está diciendo es: pues no te lo quiero vender porque finalmente la heredad es mucho más grande y voy a seguir pagando impuestos, ¿no? Siempre el que comeré, el que vestiré, ¿no? El que tenga un Dios increíble que te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes, sino dependiendo en tu fuerza, en tu brazo, en tu talento, en tu dinero, ¿no? Es lo que está haciendo él. Y lo que está diciendo es: no. Mira, te invito a un desayuno completamente gratuito y te vamos a hablar de un plan. Tiempo compartido. ¿Alguno le ha regalado un desayuno increíble para tratar de vender un edificio en tiempo compartido? ¿Alguien aparte de nosotros ha caído? Hasta ti también te tocó, ¿verdad? En algún momento. Es lo que está haciendo. Está haciendo cortés para hacer una venta. Pero, ahora, a mí me llama la atención esta parte porque Abraham es alguien riquísimo. Y le vamos a ver Jacob más adelante sus principios para hacer riqueza. Pero aquí vemos un destello de un peregrino que tiene una gran riqueza en Dios, portador de una gran bendición, pero aquí Dios también le ha confiado unos recursos increíbles. Número uno dice que va a pagar con justicia, que no tiene nada regalado. ¿Cómo trata con una persona mala como este hombre? Vamos a ver. Entonces Abraham se inclina delante del pueblo de la tierra y responde a este hombre en presencia del pueblo de la tierra diciendo: antes, si te place, te ruego que me escuches. Yo te daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerte, ¿no? Y eso es lo que dice Romanos 13, versículos 7 y 8. No deban a nadie, al que honra, honra, al que respeto, al que dinero. No deban a nadie. No sean esclavos de los hombres. Lo único que el peregrino debe de ver es el amor. El amor sí que lo tenemos en deuda y jamás podemos pagarlo, ¿no? Pero me gusta que en ningún momento está hablando de plazos, él está hablando de lo que tiene. No se jacta del día de mañana. Santiago dice: hey, aquellos que dicen te pagaré en un año, y en dos, y en tres. No es esto jactancia. No dirías mejor, si Dios quiere, haré esto y el otro y lo demás allá. Este hombre es una persona que hace negocios justos, que está contento con lo que tiene. Bueno, lo que tenía era un chorro. Yo también estaría contento con lo que tuviera, ¿no? Pero mira, hacia adelante, como dice, respondió a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siglos de plata. ¿Qué es esto para alguien tan rico como tú? Aparte somos cuates, eres un príncipe de Dios. O sea, este hombre está usando la adulación para sacar provecho, lo está barbeando, lo está diciendo: oh, eres rico. Es un pelo de gato para ti, ¿estás de acuerdo? Y es muy loco porque parece ser que un área de tierra era vendida en un ciclo, y un ciclo era una medida de peso, no era una moneda. No existía todavía la numismática entonces, no las monedas, sino o el dinero corriente, sino más bien era pesado el peso, así en ciclos de plata. Y parece ser que una hectárea era vendida en un ciclo de estos de plata. Ahora imagínate una propiedad donde hay unas cuevas, donde 400 es un precio ridículamente alto. Ridículamente alto. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre lo quería comprar. Estaba con fe. Estaba honrando a su muerte,
300 años traería toda su descendencia a esta tierra. Y él quería, porque finalmente él fue sepultado ahí, Isaac fue sepultado ahí, Rebeca fue sepultado ahí, Jacob fue sepultado ahí, Lía fue sepultado ahí, ¿no? Y todo eso antes de que el pueblo de Israel recibiese la tierra como herencia, ¿no? Entonces, ¿qué dignidad tan increíble? Él compró creyendo que Dios en algún momento le daría esa tierra, y siendo peregrino y extranjero, vivió siempre confiando e invirtiendo en las promesas. Y entonces, verso 16, sacó la chequera, la cartera de Abraham, combinó con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de él, 400 siclos de plata. O sea, tampoco confió en un hombre avaro, ¿no? Lo hizo delante de la gente, a la luz del día, en las puertas donde se llevaban a cabo los negocios, ¿no? Los asuntos civiles. Y plata de buena ley entre mercaderes, o sea, le dio lo mejor. Me gusta esto porque todavía no habitaba el pueblo en esa tierra, todavía la tierra no estaba llena del conocimiento de Dios, pero él vivía como un ciudadano del reino de Dios, con esto que Jesús nos enseña en Mateo 7:14, que dice: lo que quieras que tú hagas, que la gente haga contigo, hazlo con ellos. Como tú quieras que los hombres te traten, trata a todas las personas. Eso es lo que nos enseña Jesús. Y es lo que hace Abraham. Uno le pone precio a la propiedad de ese hombre, pesa la plata y completita se la da. Verso 17. Y quedó la edad de Efrón, que estaba en la pela al oriente de Mamre, la edad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la edad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham. Increíble, ¿no? Me gusta. O sea, Dios dijo que esto es mío. No creo. ¿Cuánto cuesta? Está increíble. Está increíble. O sea, no es de que, pues, ¿se acuerdan de ese proverbio popular que no viene en la Biblia y que los cristianos, uy, todos nos enojamos cuando escuchamos a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pero ¿cómo crees? Ayúdate que yo te ayudaré, pero esto no viene de la Biblia. Dios mío, ¿cómo está la cosa acá? No es que le esté ayudando a Dios, es que está creyéndole a Dios, y todos sus tesoros los está poniendo donde está su corazón. O como Jesús dice, su corazón termina estando donde están sus tesoros, y él empieza a invertir, a invertir, a invertir. Estamos orando y estamos en una transición con la generosidad y fe de todos ustedes, peregrinos y extranjeros. Tenemos un pequeño fondo, o sea, se ha creado en este tiempo que se han estado reuniendo un pequeño fondo. Y hemos notado y hemos platicado y hemos orado que si bien este lugar está padre, está fresco, está muy bien ubicado, nuestros nenes no tienen un lugar digno de los más importantes entre nosotros. Jesús dice: no menosprecien a sus pequeñitos. Entonces, hemos estado platicando mucho de esto, hemos orado y nos hemos arrepentido. Dios nos ha llegado hasta acá, pero quisiéramos, estamos orando por un lugar donde podamos cambiar, ¿no? Donde los niños puedan tener un espacio fantástico, donde el equipo increíble comandado por él y todas ustedes, voluntarias, algunas arriba, ahora algunas presentes acá, están haciendo un trabajo extraordinario con nuestros hijos, ¿no? Estamos hablando para que nuestro tesoro está donde está nuestro corazón, y nuestro corazón está en obedecer a Dios. Y Cristo nos dice: hey, consideren a los más pequeñitos entre nosotros, ¿no? Estamos muy contentos porque no sabemos cuánto tiempo estaremos acá, pero sí sabemos que estamos en transición, porque queremos un lugar digno para nuestros hijos. Y no estamos hablando de cantidad. La cantidad se va a encargar a Dios. Queremos ofrecerle a Dios algo de calidad. Queremos que nuestro corazón, que nuestro tesoro refleje lo que es nuestro corazón. Nuestro corazón es servir a los más vulnerables entre nosotros. También hay mucho que se puede hacer en este lugar. Estamos también trabajando mucho y estamos soñando cómo podemos durante la semana honrar a Dios y usar este edificio que, repito, con la generosidad de todos ustedes podemos
no tiene esta mente religiosa extraterrestre, sino tiene los pies en la tierra y pues busca siempre cómo puede glorificar a Dios, servir a Dios, extender su reino con los recursos que tiene en la tierra y en el tiempo que le toca vivir. Eso es lo que yo estoy viendo acá. Porque justamente ese es el final, los últimos dos versos. Un peregrino, un extranjero, entiende las etapas en las que le toca vivir. Recordemos que Abraham está en transición, ¿no? Ya nació su sucesor. Para algunos tiene por ahí cerca de 38 años en este momento. 19, verso 19 dice: después de esto sepultó Abraham a Sara, a su mujer, en la cueva de la heredad de Mamre, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad otra vez, y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Et. Y bueno, pues estos son los últimos capítulos de Abraham. Él ya no está tratando de hacerse más rico, tratando de acumular o de producir más riquezas. Lo que está haciendo es usarlas en el servicio de Dios, para la gloria de Dios. Y yo entiendo que él está viviendo una transición, y durante mi lectura también pasé hace algunas semanas ya por la literatura de sabiduría. Esos libros de Proverbios, de Job, de Eclesiastés y demás. Y me topé con el famoso y fantástico texto de Eclesiastés 3. ¿Se acuerdan? Y se han hecho canciones, y hubo una canción en los 70 muy famosa, casi casi textual, que estuvo en los primeros lugares en Estados Unidos. Y es esta de: todo tiene su tiempo debajo del cielo, y todo lo que se quiere tiene su hora. ¿Se acuerdan? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de destruir, tiempo de enmendar, ¿no? Tiempo de guerra, tiempo de paz. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y esto es algo así como estaciones. Nosotros no escogemos las estaciones, ¿no? Nosotros reconocemos las estaciones y usamos la ropa adecuada y hacemos los cambios necesarios para adaptarnos a las estaciones. Pero la sabiduría está en reconocer las estaciones también. Estas estaciones en el año o épocas en la vida, un peregrino necesita reconocerlas, ¿no? En mi caso, tengo 55 años. Yo leía, escuchaba cómo Dios me decía: reconoce que estás en otra época, tu relación con tus hijos ahora es muy diferente. Es de amor, claro, pero de respeto. Ellos, la mayoría de ellos, casados, toman sus decisiones y tú no puedes hacer mucho para que esto sea diferente, ¿no? Encárgate. Bueno, y hice todo este trabajo de escribir. Ayer pasé un buen tiempo con Carlitos estudiando, porque es parte de la sorpresa. Yo no quiero decir nada más, pero es su cumpleaños la próxima semana, justo el 16, el domingo, ¿no? Y es una persona que, aunque es jovencito, es un peregrino, que tiene sus pies bien plantados, pero tiene su corazón en el cielo y su mente en el cielo. Y bueno, ahí estamos estudiando el texto que vamos a estudiar toda la siguiente semana. Y ese es mi papel ahora en la vida, ¿no? Equipar a las nuevas generaciones, acompañar a las nuevas generaciones. Aunque sea tiempo de esparcir piedras, ¿no? Este es mi territorio. Creo que hoy en mi época de recoger piedras, hacer maletas y decir: bueno, pues no sé si qué tan cerca está el tiempo de mi partida, pero quiero terminar bien. Creo que hay una gran sabiduría, y Salomón lo dice, que es más importante el día que tú mueres que el día que tú naces, ¿no? Porque la gran pregunta es: ¿cómo mueres? ¿Cómo pasas? Como peregrino, en busca de una ciudadanía celestial, o como una persona que vivió solamente en el aquí y en
soy, nada de lo que tengo lo he conseguido con esfuerzo. Dios me ha sorprendido con su gracia. Sí. Y Dios me dijo que le guardara en pureza para una mujer, que la amara, que la respetara, ¿no? Que buscara una mujer temerosa de Dios. Y ahora, después de 32 o 33 años, estoy recogiendo el fruto de una decisión de obediencia que tuve cuando tenía 24 años, ¿no? Entonces, hay tiempo de sembrar. Quizás hasta hace tiempo de sembrar buenas decisiones. Pero cuando llegues a mi edad, recoges las buenas decisiones, ¿no? O si tú eres un adulto y has hecho quizá mal las cosas, pues hoy es la época de hacer las cosas bien y terminar bien. Otra vez, no es tan importante cómo comienzas, cómo terminas. Y quizás es una buena época para decía Salomón, tiempo de romper, tiempo de enmendar, quizás es tiempo de pedir perdón, tiempo de, ¿no?, de recuperar amistades, relaciones rotas, ¿no?, tiempo de abandonar hábitos, de perder, de romper con relaciones tóxicas. O sea, hay diferentes épocas, y yo sé que todos estamos viviendo diferentes épocas, pero lo que sí, uno es, y ya terminamos el texto y también con este antes de si les parece. Haciendo un concierto en Costa Rica, invitamos a una cantante que se llama Krista Lewis, a principios de los 90, era muy famosa en los Estados Unidos. Nos hicimos amigos de ella, de su esposo, su productor, y teníamos una gira en Costa Rica, unos conciertos, y la invitamos. Lo increíble es que ella había grabado en español bastante y su música ya se escuchaba tremendamente en Centroamérica. Y entonces, cuando fuimos ahí, ese concierto estaba lleno de miles y miles y miles y miles, miles de jóvenes, que la mayoría de hoy, de personas de hoy en día, son pastores de todos estos jóvenes, de verdad. No saben cuántas personas pastores se me acercan y hacen referencia a esos conciertos y demás. Hablando de recoger una siembra así, después de muchas décadas, y dijo algo, Cristian Luis, que hasta el día de hoy me llama mucho la atención, y cuánta sabiduría y cuánto amor, la verdad. Dice: en los Estados Unidos no tenemos muchos conciertos como este, con gente tan entusiasta y que cante tan bien y tan bella, y todos los tipos se tondo mal, ok. Pero lo que sí tenemos en Estados Unidos es una gran necesidad de Jesucristo. Entonces, un peregrino, cualquiera que sea su época, tiene la misma necesidad de Dios. Entonces, yo creo que esta audiencia es muy diversa, ¿no? Hay jovencitos, los jóvenes, y hay personas ya que no nos cosemos al primer árbol, pero tenemos algo como una necesidad increíble de Dios, una necesidad increíble y un anhelo y un deseo, ¿no?, que esto temporal sea revestido de lo eterno, y de que estas calles que caminamos sean llenas de la maravillosa gloria y presencia de Jesucristo. Ahora, en esta época, nosotros la haremos visible.